música que indican que va a empezar la sección de los locos por el cine, en lo que esperamos a Betsabe. Por aquí está Carlos Almanzar.
Muchas gracias a esa licenciada en ciencias cinematográficas de Carlotti Peralta. Acaba de retornar precisamente de... Estuvo en Italia hace poco, en Cinecittà, los famosos estudios de cine. Cinecittà.
Ay, pero no me llevaron.
Las afueras de Roma.
Lo más lejos
¿te gustó
que,
eso por allá?
Lo más lejos que llegué después de España fue Andorra.
Ah, Andorra.
Y mi hermano dijo que el Principado de Andorra se va a guerra con los Alcarrizos y los Alcarrizos ganan porque hay más gente.
Está buena. Era Carlotti, te voy a decir de entrada que ayer ya colgaron en Netflix la primera mitad de la última temporada, que será la sexta, de The Crown.
¿Verdad? Ay,
la corona.
Ayer,
o sea, ellos van a dividir la sexta y última temporada en dos partes. Esta, consistente en 4 capítulos, que ya está colgada desde ayer, y en diciembre colgarán la segunda mitad de esa última temporada, que son 6 capítulos más. Básicamente, el área de la parte de Lady Di, todas esas cosas se van a enfocar ahí. El jubileo de los 50 años de la reina, bueno, todo eso abarcado. Incluso los productores estuvieron hablando cuando murió la reina, que ellos, señal de respeto, pararon la filmación de la serie y todo ese tipo de cosas. Pero ya lo saben, está colgada ya la primera mitad de la última temporada, que fue la sexta, de The Crown, quizás la serie más premiada, que ha recibido más reconocimiento de todas las series que tiene Netflix. Porque la gente puede hablar de Stranger Things, pero como series populares, no de series premiadas por la calidad. Son cosas totalmente diferentes. Entonces la gente puede disfrutar eso ya. También vamos a decir que hubo declaraciones bien interesantes de el director, el conocido director Ridley Scott, que recuerden que él fue que hizo a Gladiador y está trabajando en la segunda parte. Me parece que eso se paró por la pandemia. Él ha seguido trabajando, ha seguido editando ese Gladiador. No sé si se va a llamar Gladiador 2000, bueno, no recuerdo. El asunto es que están trabajando en eso. Pero la información con relación a Ridley Scott, a este director, tiene que ver con su nueva película, que es Napoleón, que es protagonizada por Joaquín Phoenix. Entonces esa película se estrenará ahora el día 22 de este mes de noviembre. Ya se estrenó en una premiere para la prensa y eso en París, la capital de Francia, ya que el personaje es francés, había que darle esa prioridad. Y también en Madrid, creo que se hizo una exhibición especial, una premiere para la prensa. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Una película de más de 200 millones de dólares, está Napoleón, más de 200 millones de dólares costó, y se colgará en la plataforma de Apple TV Plus. Pero antes de llevarla a la plataforma de Apple TV Plus, se va a llevar a las salas de cine. ¿Qué dijo Ridley Scott? Bueno, él dijo: miren, señores, este tipo de películas, por la fotografía, las tomas amplias y todas esas cosas, las plataformas streaming tienen que pedirle permiso a las salas de cine en este caso. ¿Cómo? Sí. Es decir, eso fue lo que dijo Ridley Scott. Las plataformas streaming tienen que pedirle permiso a las salas de cine, porque esta película es para ser proyectada y disfrutada en estas inmensas pantallas. De la Cruz, ¿cuánto? La pantalla más grande que tú tienes en tu casa, ¿cuántas pulgadas tiene?
Hola, buenos días.
100 pulgadas. 65. Ah, 65. Ajá, 65. Sí, pero no, nunca se podrá comparar con un pantallón de una sala de cine. Eso es lo que él quiere decir. O sea, este tipo. Yo lo veo así, sí. Ah, bueno, si te acercas mucho a tu pantalla en tu casa, pero que es lo que quería decir con esto, es que para poder disfrutar, apreciar esta la magnitud de esta gran producción, repito, de más de 200 millones de dólares, Apple dijo, no, vamos a meter mano aquí. La película es protagonizada por Joaquín Phoenix, que hace el papel de Napoleón. También, bueno, básicamente la película se concentra mucho.
¿Tú sabes que tuvo labio leporino?
¿Cómo?
Que él tenía labio leporino.
Ah, sí, claro. Joaquín Phoenix. Y desde que trabajaba en las telenovelas en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Y trabajó en telenovelas en Puerto Ajá. Rico. Vamos a llamarlo. Esa vez. Sí, llámame ahí a Joaquín.
Llámame a Joaquín.
Sí, porque somos pana full. Uh-huh. Él está trabajando ahora en la segunda parte de Joker. Uh-huh. Porque ya esto de Napoleón hace mucho que lo terminaron. Pues pasa que por la pandemia atrasó un poco la edición y eso, pero él está trabajando ahora mismo en Joker.
Oye, la verdad es que el que anda a pie es...
¿Qué? No es gente. El que anda a pie no es gente. ¿Por qué?
Ay, Virgen de la Gracia, porque es que yo soy bruta para ese asunto. Entonces yo estoy a pie hace unas semanas y entonces tengo problemas con la aplicación aquella que la gente normal usa. No hay forma. Pero bueno, esos son problemas míos. Quiero dar las gracias por la invitación que me hicieron mis amigos de Tienda Mari al lanzamiento de la Navidad. Señores, pasen por ahí. Eso es espectacular. Espectacularmente bello. Igualmente, de por ahí te doy otras gracias. Pero mientras tanto, vamos a empezar con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. En el año 1995 estrenaron el thriller de acción Golden Eye, película número 17 sobre James Bond, dirigido por Martin Campbell, protagonizado por Pierce Brosnan, Sean Penn e Isabella Scorupco. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 2000 fue el estreno de la comedia de fantasía El Grinch, dirigida por Ron Howard, protagonizado por Jim Carrey. Este film obtuvo 3 nominaciones al Oscar del 2001 y triunfó por Mejor Maquillaje. Está disponible en Netflix. En el año 2006 se estrenó el thriller de acción Casino Royale, película número 21 sobre James Bond, dirigida también por Martin Campbell, protagonizada por Daniel Craig, Eva Green y Judi Dench. Ganó el
¡Basta ya!
del 2007 a Mejor Sonido y obtuvo 8 nominaciones más. Está disponible en Amazon Prime Video. En el año 2006 se estrenaron la animada Happy Feet, la cual ganó Oscar y el
¡Basta! ¡Otra vez!
Ustedes están los dos como dos idiotas del 2007. A Mejor Película Animada está disponible en Max. En los cumpleaños del día, un día como hoy, en el año 1942, nació en Nueva York el director y productor de cine de las kilométricas películas Martin Scorsese. 81 maracas. Ahora él está incursionando con su hija en TikTok.
La cogió con
TikTok. Entonces él se pone de mojiganga de una carajita que él tiene, porque el viejo, cuando tenía 60 y pico de años, dio un vejigazo y ahí anda la muchachita. El asunto es que en los Oscars ha sido nominado 9 veces a Mejor Director, triunfando en el 2007 por el thriller dramático The Departed, Los Infiltrados. Este año dirigió el drama histórico Killers of the Flower Moon, la cual está en las nada, no está en nada porque la pusieron, y a decir de Carlos, aquí duró jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves que viene, ¡fuap!
Se la llevaron
bueno, y era las 5:30.
Recaudó en Estados Unidos en su primer fin de semana Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon, 23 millones de dólares. Se cayó porque, entre otras cosas, por la huelga que todavía estaba, ya terminó, pero estaba, los actores no podían promover sus producciones.
Pero es que igual, señores, son 3 horas y pico clavado en el asiento. Usted lo puede ver en su casa. Y
cuando tú sabes que te la van a poner en...
Y ya está. Exacto. Usted se tapa un ojo, el que se tapa un ojo y tenga uno de esos servicios que andan por ahí, que todos sabemos pero que nadie dice, pues ahí está. En el año 1944 nació en New Jersey el medio actor Danny DeVito. Fue nominado como coproductor en el...
Un tercio.
En el Oscar y en el...
Basta.
Del año 2001, en la categoría Mejor Película por el drama biográfico Erin Brockovich. Este año participó en la comedia de misterio Pullman y también continuó como parte del elenco principal de la serie de comedia. Trataré de decirlo, no se lo garantizo. It's Always Sunny in Philadelphia, la cual llegó a la temporada 16 y está disponible en Hulu. Para finalizar, les cuento que en el año 1978 nació en Canadá la actriz Rachel McAdams, quien se popularizó por el drama romántico The Notebook y fue nominada al Oscar de 2016 a Mejor Actriz de Reparto por el drama biográfico Spotlight. Este año protagonizó la comedia dramática ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la cual está disponible en Max. Estas fueron las kilométricas efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero, y nos vamos a un cambio.
Bonos SN se renueva para ti, ahora en formato digital y en tarjeta de regalo. Adquiérelos en todas nuestras tiendas y online por bonossn.do. Bonos SN, la mejor compra.
Desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es dar la atención a la salud, equipando centros para brindar el mejor servicio. Por eso seguimos apoyando más proyectos que llevan nueva tecnología al sector salud, financiando más de 2,000 millones de pesos, porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
En Autoasesores ya estamos listos para la Autoferia Popular. ¿Y tú? Ven a probar nuestra variedad de vehículos y empiece a pagar en enero. Tenemos hasta un 90% de financiamiento en vehículos personales y hasta 7 años para pagar. Enciende tus emociones con Autoasesores y Autoferia Popular. Autoasesores, tu agente de confianza.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
El matutino de la 91.
Señores, hello. El fin de la huelga de actores marca el comienzo de una nueva era dentro de ese mundo. Vamos a recordar que con el acuerdo a que se llegó con la Alianza de Productores, que representa a las grandes plataformas, a los grandes estudios de Hollywood, el salario mínimo de los trabajadores, así como las aportaciones a los fondos de salud y de pensiones, se aumentarán, se van a mejorar. Entonces se van a aumentar los pagos llamados residuales. ¿Qué son los pagos residuales? Es el dinero que reciben los intérpretes, los actores, luego de que se emita, se difunda en televisión y ahora en las plataformas, las series y películas en que ellos trabajan. Y habrá nuevas formas que regularán el uso de la inteligencia artificial, caballo de batalla hasta el final de la huelga, según han dado a conocer en exclusiva al periódico Los Angeles Times. La huelga de 160 mil actores, bueno, pues ya llegó a su fin porque ellos aprobaron el acuerdo. Quedaron cortos porque realmente el sindicato había presentado a los grandes estudios un plan para aumentar los salarios mínimos de los actores que implicaba, oigan bien, un pago de 800 millones de dólares anuales. ¿Cómo? ¿Sí? Porque la idea era que por cada suscriptor de una plataforma se le cobraran, se le pagaran a los actores, al sindicato, 57 centavos por cada suscriptor. Y ellos le dieron, no, pero que le iba a dejar 800 millones de dólares cada año al sindicato. Y dijeron, no, pero así no, papá. Y eso nunca estuvo ni remotamente cerca. Y la gente dirá, pero ¿y qué son 57 centavos de dólar? Que lo van a tomar del primer pago del primer mes, ¿verdad? Del primer pago de ese año. Y ya no vuelven a tocar. Bueno, pues no, dijeron que no, y que no, y que no. 57 centavos por suscriptor de cada plataforma. Digo, es lo que yo pienso. No creo que haya sido de que mensual. Ah, pero todos los meses 57 centavos por cada suscriptor. Bueno, eso ni pensarlo. Tuvimos la oportunidad de hablar con Bob Iger, el CEO de Disney, con Ted Sarandos, uno de los matatanes grandes de Netflix, también con Donna Langley de Universal Pictures y de el CEO de Warner Brothers Discovery, David Zaslav. Y personalmente, que pude hablar con ellos, me dijeron, mira, realmente, Carlos, lo que teníamos era el interés de salvar lo que queda de esta temporada, lo que queda del año, y comenzar a trabajar temprano para el año próximo, porque la época de los premios está a punto de empezar. Han arrancado algunos de los estrenos más importantes del momento y es fundamental que los actores salgan a promoverlo. Por ejemplo, la próxima entrega de Misión Imposible, que estaba prevista para el año 2024, ya la dejaron para el año 2025, al igual que el remake, la versión nueva de Blanca Nieves. Entonces, recordar que los actores tienen un convenio colectivo, un pacto colectivo que se renueva cada 3 años y son 160 mil actores que agrupa, engloba el sindicato del SAG-AFTRA. ¿Sabes tú que perteneces a ese sindicato? ¿Qué te gustó este final acuerdo a que llegamos ya?
Bueno, yo duré mucho enchinchando. Porque a mí, entonces yo tengo un departamento de enchinche. Bueno, a todos lo ponemos en desacuerdo. No, que tal cosa, no. No. Señores, ustedes no pueden creer lo que yo estoy viendo actualmente. Carlos Almanzar tiene una gorra. Y cual tigre de la 42, él le ha dejado el sello a la gorra. Ustedes, es que no, es que yo le voy a tirar una foto. Carlos, a las gorras se les quita el sello.
No, no.
Él anda con el sello, señor. O sea, el sello de la venta, lo que le ponen en la parte de la visera. Espera que las gorras no se prendan porque eso coge un bajo mono mojado, que eso es histórico. Por arriba, o sea, la tiene a la parte de arriba y en la parte de abajo. Oigan, la reacción de Stephen King, no se la quite que te voy a tirar una foto, al desastre histórico de Marvels en taquilla. Los peores presagios que rondaban al estreno de The Marvels han terminado por hacerse realidad. La película se ha convertido en el peor estreno del universo de Marvel. Imagínense ustedes. La cuestión es que la nueva cinta del universo cinematográfico de Marvel, protagonizada por Brie Larson, se ha coronado como el peor estreno de la historia de la franquicia, habiendo superado al Increíble Hulk, que ostentaba dicho puesto desde el 2008. Después de un año de estrenos decepcionantes para las películas de superhéroes, en DC también han sufrido estragos con sus últimas cintas, The Flash, Blue Beetle y Shazam 2. La historia de la Capitana Marvel no ha sobrepasado en su primer fin de semana en salas los 50 millones de dólares en la taquilla estadounidense. En cifras globales, la cinta apenas ha alcanzado 110 millones. Aunque en términos generales esta recaudación no deja de ser impresionante, no podemos perder de vista que la producción de la cinta y los costes de publicidad y marketing se estima que ronden entre 200 y 300 millones de dólares. Así que ya ustedes saben cómo está Stephen King y cómo está el loco de Marvel. Un hombre que le dice a mí, háblame de papeleta. Ese nuevo que está ahí en Marvel. No. Háblame de papeleta, que fulana es buena actriz, que a mí no me importa. Entonces, Stephen King dijo, no voy a ver las películas de Marvel, no me interesan. Pero me parece muy desagradable este regodeo poco disimulado por la baja taquilla de Marvel. O sea, dice, ok, yo no la voy a ver, a mí no me importa, pero como que la gente está como contenta. Como los otros estudios, y que te lo dije, fuap, te fuñite, qué mala. Horas después volví a pronunciarse sobre el tema porque le encanta hablar y opinar. Y añadió, algunas de las reacciones negativas hacia The Marvel me parecen oído de fanboy adolescente. Ok, la cuestión es que esta película está en el top 1 de peores estrenos de la franquicia. Después le sigue El Increíble Hulk, antes de que Disney se hiciera con la franquicia. De la nueva etapa de cintas, las que habían tenido un peor comienzo en salas habían sido Eternals, con 71 millones de dólares, y Ant-Man, con 57. Bueno, un récord. ¿Se va para Rotten Tomatoes?
Bueno, lo que pasa es que...
¿O para el otro?
Aparentemente la gente se está hartando con J de todas esas cuestiones de superhéroes. Denle un chance, descansen un poco, señores. Paren eso un tiempo.
Pero eso no son problemas tuyos.
Bueno, pero uno de lejos dice que fue un fracaso, que se va a caer. Bueno, pero ustedes se lo están advirtiendo hace tiempo ya, que la gente se está hartando, la gente está cansada de esa misma vaina ya. Qué malo, que papá, busca otro tema más humano, más interesante. No, que nosotros ganamos mucho cuarto. Ah, pues perfecto. Sigan perdiendo, entonces, sigan gastando 300 millones de dólares entre producción y mercadeo, gasto de marketing. Síganlo botando, a mí que me importa un carajo, eso, síganlo botando su cuarto. Porque eso es, pues lo están diciendo. Spielberg se lo dijo hace tiempo, ya, señores, lleven eso al paso. La gente se está hartando de eso ya. Entonces el cine, el público es muy caprichoso también. El público es muy caprichoso. A veces hay una película muy bien hecha, con muchos detalles y todo, y la gente ni caso le hace. Ni caso le hacen. Por eso digo que la plataforma a veces, las plataformas son muy buenas, no solo porque te traen toda esta serie, sino porque hay proyectos que los estudios dicen, ah, eso no deja cuarto, eso no es atractivo, que es basura, quita porquería de ahí, ya te deja vaina.
Ay, hablando de basura, Carlos, ¿tú sabes que yo me puse a ver Killers?
Yo la vi de Killers.
¿Qué te parece? Vi de que las escenas de aquí de República Dominicana, realmente hay una parte que habla muchísimo disparate, porque un sitio que dicen que es ese sitio, no es ese sitio, y el que sabe y lo conoce sabe muy bien cuál era. ¿Te gustó?
Sí, sí, está buena.
Pues yo la dejé de ver, tú.
¿Por qué?
Pues yo no sé si era el sueño que me estaba como...
No. La película incluso la ha alabado todo el mundo.
Yo sé que la ha alabado, pero yo como que tú sabes, no sé. La que sí me gustó fue la de La Ciega, la miniserie de La Ciega. La vi.
4 capítulos.
Pero grande el caso que yo la había visto aquí. Entonces yo estaba allá en el sitio, en Santiago. Entonces le dije a mi papá, papi, mira,
vamos
y tuve
a
que tirotearmela de nuevo.
Sí.
Voy a ver si termino este fin de semana Killers. ¿Y qué recomendación tú tienes para los amigos oyentes? Para los amigos oyentes.
Yo comencé hoy hablando de que ayer fue colgada la sexta primera parte de la sexta y última temporada de The Crown. The Crown. Ajá. Y entonces...
Me encantan esas series y los chismes y llevar vida.
No, a mí me gusta llevarle la vida a todo el mundo. Mi deporte favorito es ese,
el
realmente. Llevarle la vida a la gente. Sí, claro. Por ejemplo, yo voy alternando libros de cierto peso, cierto aplomo, cierta profundidad, y de inmediato cojo una revista chismosa. ¿Qué te parece eso? Para equilibrar, porque si no se me funde la cabeza. Porque si me quedo nada más en una temática, monotemático, por ejemplo, hacer una incursión en aspectos filosóficos muy profundos durante mucho tiempo, se te puede quemar la azotea. Entonces, bueno, dame una revista de chisme y tráeme también una ceniza para beber una sabrosuana bien... Bien, ¿qué tú crees de eso, Besabe? Es buena combinación esa. Para evitar que se te queme la cabeza. Mira, no me cortes. Dame una hora más, Benítez. No me cortes. Que tenemos muchas temáticas aquí. Jenna Ortega estará en Irlanda para la filmación de la segunda temporada de Wednesday, cuando ella hace el papel de la jovencita de la familia Adams. La otra primera parte se hizo en Rumanía, se convirtió la del país en un atractivo televisivo, vamos a llamarle así, para los turistas, donde se hizo la primera temporada. Pero ustedes saben que la huelga retrasó el inicio de la filmación. Claro, nuestro gran amigo Tim Burton va a volver a trabajar en la segunda temporada de Wednesday. ¿Cómo que le pusieron aquí Melinda? Aquí le pusieron otro nombre en español. Pero bueno, es la de la familia Adams. Jenna Ortega está muy contenta con ese... Dicen que esta se va a enfocar más en el aspecto del horror y eso, más que de que amores de un adolescente y esas cosas. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre con cuando anuncia Netflix el estreno de esta segunda temporada de Wednesday. Vámonos ya.
Bueno, está muchísima gente esperándola. Tú sabes que ese, que es lo que tú me miras. Ese fue uno de los disfraces más vendidos también, el de Wednesday. Señores, este fin de semana Carlos no ha dicho si va a llover.
Bueno, yo no me voy a bañar este fin de semana.
¿Cómo que tú no te vas a bañar? ¿Y qué tiene que ver el hecho de que vaya a llover con que tú no te vayas a bañar?
Bueno, porque tú sabes que hay que economizar algo.
Ajá. Bueno, trate usted de bañarse, porque realmente la humedad, contrario a lo que mucha gente cree, tiende a potencializar algunos malos olores, ¿verdad, doña Juana? Carlos es enemigo del agua. El domingo de 4 a 6 de la tarde, por 91.1, 91.3, a los amigos de allá de y sitio, déjenme decirles que ya estamos trabajando con el tema de los enlaces. Así que téngannos un poquito de paciencia. Si no, pues puede escucharnos por la aplicación y sitio de allá de Santiago. Que yo me he llevado para Santiago mi gorra del Licey. Mi gorra, mi franela. Ay, cuando yo vi que perdimos el primero, digo, bueno, no importa. Ay, cuando yo vi que perdimos el segundo, agarré y guardé eso, que yo ni sé dónde cayó. Yo y el tercero, pero entonces después ya, cuando el martes le ganamos y después de eso el Licey ha perdido dos veces consecutivas, gracias. En fin, ¿viste que suspendieron la carrera de la Fórmula de Las Vegas?
¿Y por qué?
Oh, porque anoche estaban con una práctica y resulta y viene a ser que pasa un primer carro y cuando viene Sainz, se levanta un hidrante, viejo, y le da eso mismo.
No me diga, explotó el
hidrante. Sí, ¿qué significa? Ay, hola, ¿cómo está usted? Qué bueno, bien.
Estamos resolviendo ya.
Chévere, ¿no? Si lo estoy diciendo aquí. El hidrante levantó, ¿ok? Y le ha dado... ¿Tú sabes cómo dicen en Santiago aquello que en inglés es the seed? ¿Eh? ¿Tú no sabes qué palabra es esa? ¿Eh? ¡Carlota, no te rías!
Yo sé ya
¿cómo
se dice en inglés?
No. Ajá. Bueno, pues la cuestión es que el carro... No, yo no lo estoy diciendo. El carro es así. El hidrante, Carlotti, ¡fua! Se levantó y le desbarató la parte de debajo del carro.
Ay,
bueno, sí. Los memes andan por ahí. La cuestión es que Sainz, porque tú sabes que le da ya de pañor de paña, Pero si él fuera dominicano, estuviera la madre ahora mismo en misa, mi amor, dando rodilla y diciendo, este hijo mío nació hoy. Yo se lo he dicho a él que deje de montarse en esos carros, que él no va para ninguna parte. Linda. Agarraron anoche mismo y empezaron por donde iban a pasar los carros. Empezaron a sellar todos los hidrantes, ¿no? Y hasta con cemento. Pero dijeron la gente de la fórmula, N.O. nos. ¿Tú te imaginas los millones y millones de dólares que se perdió ahí? Bueno. Más todos los que fueron con su cocote que iban a ver de que gente corriendo carro, mija, pagando ticket aéreo, ya está cogiendo fiado viaje. Viaje ahora y pague después. Bueno, pero esos no son problemas nuestros. La cuestión es que ya saben, los amigos del domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, llega esto que está a mi lado y doña Betsabe. Inmediatamente entra la señora.
Carlotti Peralta junto a Pedro María Santana en Locos por los Clásicos de 6 a 8. Pero aprovecho el momento también para agradecer a los amigos de Almacenes León por un pavo que nos enviaron, que será devorado el lunes. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos el lunes a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.